Acá estamos con Javier Panza, fiscal. Doctora, queremos saber.
Hola, doctora, un gusto.
Queremos saber qué datos tiene desde Pedro Juan Caballero, doctora.
Bueno, en este momento la fiscal está constituida, la fiscal Reinalda Palacio está en el hospital, donde llegó ahora la fuerza de tarea conjunta, me informó ella, y el fiscal Lorenzo Lestano, junto con el jefe de antisecuestro, están viajando para Pedro Juan, ¿verdad? Y ver realmente qué es lo que tiene esta persona, ¿verdad? Porque tenía un certificado de nacimiento que no corresponde, ¿verdad?, a Alejandro Ramos. Estamos tras los estudios científicos que se le van a hacer para poder determinar si realmente se trata o no. Se manejaba, ¿verdad?, de que Alejandro Ramos, a nivel de inteligencia, ¿verdad?, que él estaba enfermo. Uh-huh. Que podría haber tenido los maniáticos o otras enfermedades, ¿verdad? Pero solamente los estudios científicos nos van a dar la certeza de quién se trata.
Usted dijo que presentó un certificado de nacimiento.
No, tenía un certificado de nacimiento, así, no recuerdo el nombre, era bastante ya todo casi destruido, ¿verdad? Y en mal estado, y bueno, vamos a ver ahí para que ellos vean bien qué nombre tenía, si corresponde o no, ¿verdad? Se le va a hacer todos los estudios para ver si es la identidad.
Los datos, ¿cómo fiscalía se entera de la presencia de este hombre en el hospital, doctora Sandra?
Bueno, yo recibo una información de que estaría ahí una persona que podría ser Alejandro Ramos, ¿verdad? Le digo a los fiscales, ellos también estaban ya a través de me dijo, estamos escuchando y vamos a irnos ahora a ver qué es realmente lo que está pasando y quién es, ¿verdad? Ya seguramente después ellos tendrán todos los detalles en cuanto a la información.
O sea, eso es hoy es que ustedes reciben ese dato, doctora Sandra.
Hoy, sí. Yo me entero pasado el mediodía.
Ajá. Bien. ¿En qué consistió la primera prueba que le hicieron y que según los datos se descarta en esta prueba de que se trataría de Alejandro Ramos?
Tengo entendido que le hicieron el estudio de AFIS.
Uh-huh. Y por eso, justo le decía a Carlos antes que conversemos con usted, doctora, dio negativo cuando se busca con las huellas, se compara con la huella dactilar de Alejandro Ramos, o la huella dactilar de este hombre no aparece en la base de datos.
Y eso es lo que pasa es que a mí no es muy difícil, ¿verdad? Porque yo le tengo que dejar trabajar a los fiscales. Yo no te puedo decir en este momento dio negativo, no es así. Después vamos a esperar que ellos puedan hacer todo su trabajo. No te puedo yo desde acá y le estoy dejando a la fiscal y al fiscal que está en estos momentos ya, creo que a punto de llegar a Pedro Juan, puedan darme después el deporte exacto.
Doctora Sandra, usted que conoce muy bien de la historia de esta banda criminal, yo siempre recuerdo, Carlos, esta parte de la historia, a la doctora Sandra Quiñones, cuando era agente fiscal y comenzaba a entregar datos públicos y advirtiendo de la existencia de bandas criminales terroristas en la zona norte, muchos sectores la cuestionaron. ¿Es así, doctora?
Sí, realmente, muy 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 cuestionada todo lo que estábamos investigando, ¿verdad? Nosotros tratábamos de advertirle a la ciudadanía, ¿verdad?, y a las autoridades en ese momento, qué es lo que tratamos de decirle de lo que podía generar este tipo de organizaciones, ¿verdad? Lo que hoy estamos teniendo como EPP es lo que ellos estaban planeando, ¿verdad? Por supuesto, tuvimos trabajo que hemos realizado con la policía, ¿verdad? Muy exitoso, como la captura de Carmen Villalba, la captura de su ex marido, Alfil Oviedo, Aldo Mesa, y cerca de 30, ¿verdad? Fueron individualizados, fueron capturados, y gracias a Dios eso permitió de que hoy día el país no esté, ¿verdad?, en este momento tomado por estas organizaciones, ¿verdad?
Entonces, tomando como base que usted conoce muy bien el comportamiento, fue usted la que encontró el manual de procedimientos que presumen que es puño y letra del CIDES Oviedo, inclusive doctora Sandra.
¿Sí?
¿Cuál es, desde su criterio profesional, cuáles son las posibilidades o probabilidades que el EML, bajo entrenamiento original de lo que es el EPP, así tan impunemente dejen en un hospital a Alejandro Ramos? Y hago este comparativo en los diferentes operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta, y las veces que hubo enfrentamiento, los miembros de estos grupos criminales están dispuestos a morir antes que a entregarse.
Bueno, sí, yo estuve mirando las fotos, ¿verdad? Y realmente, sí, vamos a suponer en un hipotético caso de que sea, él pudo haber pensado que no iba a ser reconocido, porque realmente está en un estado bastante deteriorado, el rostro, todo el cuerpo, ¿verdad? Muy difícil pensar que iba a ser de una persona que estaba en un grupo armado, ¿verdad? Entonces, esa pudo haber sido la razón por la que él, y después nadie quiere morir. Nadie quiere morir, y a lo mejor los dolores, como este es un núcleo familiar, ¿verdad? Su esposa, su hija, su hijo, que hace poco se enfrentó con la FTC, y creo que la pareja, ambos, eso es más el núcleo del grupo de Alejandro Ramos. A lo mejor no van a querer también perder a su líder.
A propósito, doctora, ¿quién es Alejandro Ramos?
Bueno, Alejandro Ramos comienza primero con la Izquierda Unida. Después va al Partido Patria Libre, en donde junto con el hermano Carmen Villalba, ¿verdad? Yo te hablo de documentaciones extraídas de la propia casa de Carmen Villalba, ¿verdad? Trabaja para el Partido Patria Libre, y luego se para y va a la Organización Campesina del Norte. En la Organización Campesina del Norte también tiene algunos problemas y forma la Articulación Campesina y Urbana con José María Villalba Ayala, juntos con otros, ¿verdad? Referentes de esa articulación. Entonces, y hace 12 años en su casa, cuando ingresamos con el fiscal, con el entonces fiscal Guillermo Ortega, encontramos ropas camufladas en la casita, porque está en Eburatú. Enfrente mismo está una casa normal, ¿verdad? De un dirigente, era un dirigente campesino famoso, hacia los cortes de ruta. Era famoso los cortes de ruta, él se presentaba cada momento en la fiscalía, inclusive te puedo decir que una colega cuando yo entro al campamento, encuentro los $28,000 americanos, encuentro los diferentes documentos. Entonces ahí me llaman una colega desesperada y me dice: mira, Sandra, yo tengo muchos mensajes que él me enviaba, muchísimos mensajes, porque él estaba constantemente haciendo los cortes de ruta como dirigente campesino. Y luego de ese momento él entra en la clandestinidad, pasa a formar grupo armado que no era su fuerte, ¿verdad? Alejandro Ramos estudiaba filosofía, estudiaba derecho, era una persona sumamente pensante, y ahí empieza a tener problemas con Osvaldo Villalba. Después de haber estado como 3-4 años dentro de la organización.
Ahora, doctora, él no estuvo en el caso María Edith, por ejemplo.
No, no, en el caso de María Edith no hay elementos. Él sí tenemos la certeza absoluta en el caso de Fidel Zavala, donde Fidel le reconoce con el alias de J.
¿Quiere decir que tampoco estuvo en el caso Cecilia?
No tenemos.
Pero sí puede ser Zavala y Lindstrom.
Zavala y Lindstrom, sí, en los dos casos está imputado.
¿Y Arlan
Fidel? Él está imputado en el caso de Zavala, en el caso de Lindstrom, en el caso mismo de Buratú, 2009, en el caso de los, natos, que los alemanes que fallecieron, él dirigía ese grupo, y así otros hechos punibles que fue realizando Alejandro, doctora, y su grupo.
Doctora Sandra, ¿nos puede recordar lo que había ocurrido en Ibiratú? Ustedes habían llegado cuando estaban en plena asamblea, en plena reunión, y terminan dispersando a los que estaban ahí entre tiroteos, ¿o llegaron después?
No, nosotros entramos a la madrugada entramos. Y ellos estaban preparando su desayuno, estaban preparando pan, me recuerdo bien que el cocido estaba hirviendo, había una cantidad de carne, hicieron también de esa carne cecina. Después, y nosotros ingresamos y ellos se dispersaron, porque hicieron por lo visto llevar una gran cantidad de carne, pero más al fondo del campamento encontramos que tiraron, ¿verdad? Porque era pesado. Y ahí se encontró enterrado los $28,000 americanos, se encontró todos los documentos, y donde ellos dicen que se separan del grupo anterior, refiriéndose a Patria Libre, y a partir del 1 de marzo de 2008 se convierten en Ejército del Pueblo Paraguayo. Puño y letra al Señor de Diego Brito.
1 de marzo del 2008.
Coincidencia con el cumpleaños también de Alcides Oviedo Brito, que ellos le llamaban, no sé si hasta ahora, como el gran comandante.
El gran comandante. Sí, me acuerdo que fue de esa manera. ¿En esa ocasión hubo abatido o no, doctora Sandra?
No hubo abatido. Ellos corrieron. Nosotros estamos con 10 policías ahí en la comisaría tercera de Orqueta. Y nosotros ingresamos realmente para verificar la casa, porque nos había llamado el primer ingreso fue el 1 de agosto y el 4 nosotros volvimos a ingresar porque nos llamó la atención, revisando algunas cosas nos llamó, por ejemplo, nos llamó la atención los CD con las músicas del EPP, ¿no? Entonces con Guillermo decidimos volver a ingresar y ellos estaban normal ahí, la casa normal de un dirigente campesino, y detrás en el monte normal se manejaba el grupo armado. Y Lindstrom me había dado algunas indicaciones, cuando como él nunca dio su testimonio ante la justicia, él hablaba mucho conmigo, y él, porque él ya no está vivo, y me había dicho que hubo en un lugar donde él comió bien, me dijo Jaumandió, Uruguazú, me dijo Achitrata Ponada, me dijo. Me acuerdo bien eso, así mismo me dijo. Y después nosotros encontramos en los diferentes, sí, también encontramos en la computadora de Rumilda Jiménez, una enfermera. Después del secuestro de Zavala, nosotros le encontramos una serie de fotografías de Liliana con su criatura y Cristaldo Mieres. Encontramos ellos pelando mandiocas, encontramos palmeando, parecía una oveja, y estaba palmeando al Cristaldo Mieres, y mirando, está observando la foto de Alejandro Ramos. Uh-huh.
fue después de ese procedimiento del 4 de agosto que Alejandro Ramos desaparece y se adentra al monte, doctora.
Se adentra al monte, para lo cual él nunca estuvo preparado.
¿Por cómo eso, doctora Sandra?
No, él estaba preparado ideológicamente, formación académica, pero no para la parte táctica. Esto eran, yo te puedo decir que era un gran apoyo de los físicos que tenía el FP afuera, ¿verdad? Y forzadamente va con su esposa a la clandestinidad.
En estos días le contaba yo una anécdota acá a Carlos. Cuando en aquel tiempo fui asignado a coberturas en el norte después del secuestro de Zavala, nosotros habíamos ido a una tarde a la casa a buscar a Alejandro Ramos, pero él había sido ya, no había rastros del mismo, y que habíamos hablado con Lourdes, la esposa, y nos dijo que sí, que le dejáramos los números de teléfono, que ella nos va a llamar para que acordemos entrevista. Sin embargo, a la mañana siguiente ya Lourdes también con sus dos hijos se había adentrado a los montes.
Así mismo, vino a llevarle, y posteriormente nosotros habíamos allanado en la casa de los familiares de Alejandro, habíamos allanado el 23 de diciembre de 2009, estando aún secuestrado Fidel Zavala. Ahí pude verle a los... Estaban con sus abuelos, ¿verdad? los dos chicos, Lourdesita y Alejandrito, ¿verdad? Así como le llamaban. Y poco tiempo después nos enteramos que ellos ya vinieron a llevarla.
Sí. Quiero insistir un poco en esta pregunta, disculpe que sea insistente, doctora Sandra. Es cierto, usted planteó, alguien que está enfermo, obviamente, por los dolores y la situación que pasa. Uno no quiere morir y puede no querer morir, pero cuando se trata de enfrentamientos es donde están dispuestos a perder la vida antes que ser tomados, haciendo un poco un comparativo de que las probabilidades de que Alejandro Ramos, porque ir a un hospital es como entregarse, doctora Sandra.
No, claro, por eso que, bueno, también está en que él piense que no sea reconocido, ¿verdad? Y que lleva un documento que se va a verificar todo. Lleva un documento y la señora una constancia de que lleva a estar llevando un enfermo. O sea, todo eso más verificado. Yo creo que no se puede, hoy, mañana estaríamos teniendo un panorama más claro.
Perdón, doctora, ¿alguien le trae a él al hospital?
Eso parece.
¿Una señora?
Posiblemente.
Bueno, ¿desde dónde? ¿Desde Bellavista o desde dónde, doctora?
No. Yo no tengo todavía eso. Estoy justamente, la fiscal está allá y estoy respetando el trabajo de ellos. Me van a avisar una vez que tengan todo o vayan teniendo detalles más contundentes.
Correcto. Hay que esperar entonces, doctora.
Exactamente. Tenemos que esperar todos los informes.
Doctora, muchísimas gracias, fiscala, por conversar con nosotros.
Que tengan buenas tardes.
Igualmente.